El 10 de diciembre se cumplió, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos de una manera un tanto más discreta que lo que suele ocurrir en años normales por esta cuestión de la pandemia. Bueno, en ese contexto y al día siguiente se celebró un acuerdo entre Memoria por la Vida en Democracia y el Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de aquí de nuestra facultad, de nuestra universidad, para la organización, digitalización y puesta en valor del archivo de la agrupación, justamente Memoria para la Vida en Democracia, que sabemos que desde hace décadas viene trabajando por los derechos humanos para que no quede en el pasado, en el olvido y mucho menos en la impunidad, las atrocidades que se cometieron durante ese periodo funesto del 76 al 83 de la última dictadura cívico-militar. Nosotros vamos a hablar con una profe de historia, con una docente que integra además también este centro de documentación, que es Florencia Ramón, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo te va, Florencia? Marcos González te saluda.
Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí?
Estamos todos bien, estamos todos bien.
Dale.
Bueno,
Pero...
esto... Hice una presentación más o menos así, más allá de la cuestión que tiene que ver con lo metodológico, de cómo se maneja un archivo, que quizás después lo charlemos. Esto es un paso verdaderamente importante en lo que es la historia de la historia local, porque si bien la dictadura nos atravesó a todo el país y hizo desastres en todo el país, en cada distrito pegó de una manera diferente. Por eso es bueno rescatar esas partes locales que forman un todo en la historia. ¿Más o menos por ahí pasa la cosa?
Más o menos sí, por ahí. Este año CONICET firmó un convenio muy parecido con Abuelas de Madre, Abuelas de Plaza de Mayo, con la agrupación Abuelas de Plaza de
Sí.
Mayo. La idea de ellos es poder poner en valor y digitalizar todo el archivo biográfico que tiene abuelas. Entonces, nosotros desde siempre venimos en conversaciones y muy ligados a mi grupo de Memoria por la Vida en Democracia. Entonces, aprovechando ese acuerdo marco que hizo CONICET, consideramos que era una buena opción replicarlo acá en la ciudad de Tandil. Por esto mismo que vos decís, ellos como agrupación tienen su propio archivo, que es toda la documentación que han ido produciendo a lo largo de estos casi 30 años de existencia que tiene el grupo, pero a su vez ellos también han recibido documentación de otras organizaciones relacionadas con la ciudad de Tandil, documentación de tipo judicial. Hay muchos recortes de diarios, bueno, una serie de distintos documentos que consideramos que era necesario sería jerarquizar toda esa documentación a través de la puesta en valor de este archivo. Como bien vos decías, este archivo nos va a permitir, que es una de las funciones de un archivo, ser memoria de las sociedades y de las instituciones y después de las sociedades, ¿no? Y más con respecto a este periodo tan nefasto de nuestra historia reciente. Así
Florencia,
que consideramos
sí.
que era, discúlpame,
No, no.
era una buena oportunidad, aprovechando el acuerdo marco de abuelas y CONICET, bueno, replicarlo acá en la ciudad de Tandil también, ¿no?
Vos como historiadora, imagino que debés darle una, bueno, ustedes los historiadores, una importancia fundamental este tipo de archivos porque además constituyen una fuente, como un objeto de estudio y algo que quizás no sea tan fácil de conseguir y concentrarla en un solo lugar es un paso importante, ¿no?
Bueno, esa era la idea, exacto. Que quienes quieran estudiar este tipo de organizaciones de derechos humanos, y más esto que vos decías hace un ratito, la importancia de la historia local, ¿no? Porque siempre miramos a la historia desde Buenos Aires o quienes tienen una llegada más masiva, si se quiere, a todo el país, pero bueno, también es muy interesante ver cómo es esta última, en este caso pues estamos hablando de la última dictadura, ¿no? Pero cualquier proceso histórico, cómo fue calando en las distintas sociedades y ciudades intermedias, como puede ser Tandil, Olavarría y Azul, ¿no? Entonces, nos parece que era una buena oportunidad de avanzar sobre el cuidado de esos documentos, porque también no solamente cuando hablamos de puesta en valor, va a ser también todo un proceso de conservación preventiva que van a tener los documentos. Claro. Pensá que muchos de esos documentos que con los que cuenta cualquier institución, en este caso específicamente en memoria, pero cualquier institución, muchos de esos documentos no están pensados para que duren en el tiempo. Claro. Entonces hay que hacerle todo un proceso a esos documentos para seguir estirándole la vida útil en el soporte físico. Y después, bueno, aprovechar las nuevas tecnologías que nos permiten una digitalización de todo el material, lo cual eso a su vez nos permite ponerlo en un repositorio digital y que esté fácilmente y rápidamente al alcance de cualquier investigador e investigadora que quiera abordar este tipo de temas, ¿no?
Ajá. Y del público en general también, porque esto también es una cosa importante, ¿no? Esto de la apertura de este tipo de instituciones, como es el instituto al que vos pertenecés, está bueno que se abra la comunidad toda.
Exactamente. Nosotros en este centro de documentación tenemos un repositorio digital que se llama Redium, donde, porque a su vez de este centro de documentación forma parte la fototeca digital, que quizás algunos conozcan, que es una fototeca que formamos desde la Facultad de Ciencias Humanas, y ahora pertenece a este centro de documentación, donde ese es nuestro trabajo, es las familias o la comunidad en general nos llegan su material, nosotros lo digitalizamos y después lo devolvemos a la familia. Ajá. Entonces nos quedamos con una copia digital, que eso después lleva un proceso de catalogación archivística, y se pone a disposición tanto de la comunidad científica como de la comunidad general, quien quiera tanto ser parte como que sea insumo para los distintos usos que pueda llegar a tener cualquier este tipo de documentación, ¿no?
Y a su vez, este convenio que acaban de firmar es una suerte, no sé si habrá sido hecho con esa intención, pero también es un reconocimiento para la gente de Memoria por la Vida en Democracia, que vienen laburando, como vos decís, desde hace 30 años, con etapas buenas y con etapas no tan buenas, en las que han sido ignorados, ninguneados, pero nunca bajaron los brazos, y esto es una suerte de reconocimiento para ellos también.
Totalmente, y colocarlos a ellos en tanto grupo, a ellas y a ellos en tanto grupo, en este lugar, esto que vos decís, de reconocimiento y de que toda la documentación que esta institución produce es muy importante para el presente, pero sobre todo para el futuro, para las futuras generaciones que quieran indagar y que quieran averiguar sobre qué fue de este tipo de organizaciones de derechos humanos en ciudades intermedias como Tandil, ¿no? Que tiene sus particularidades. Por eso nos parecía sumamente importante jerarquizar ese archivo, ¿no?
Vamos a recordar que estamos hablando con Florencia Ramón. Ella es profesora de Historia, es docente de la Facultad de Humanas y también es parte integrante del Centro de Documentación del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales.
Geografía, Historia y Ciencias Sociales.
Bien, lo dijimos ahí todo de corrido. Desde lo personal, ¿qué te pasa a vos cuando te encontrás con un material que considerás valioso, ya sea una foto, un documento, una causa judicial? ¿Vos sos archivista? ¿Esa es la palabra?
Sí, exacto. Sí, soy archivista. No soy docente de la Facultad de Ciencias Humanas, pero soy archivista. Lo que pasa es que es todo un tesoro, ¿no? Claro. Cada vez que uno toma conocimiento o que toma contacto con documentos, sin ir más lejos, a fines del año pasado nos llegó al instituto la donación del archivo de quien fue secretario del movimiento de sacerdotes del tercer mundo.
Claro, hablamos con Lucas Bilbao.
Con Lucas, claro, exacto. Bueno, entonces cada vez que aparece un archivo así, es muy importante empezar a trabajar rápidamente para ponerlo al acceso, porque ese archivo estaba guardado en cajas en una casa donde nadie tenía acceso. Claro. Bueno, lo primero que hay que hacer es abordar esa documentación para que esté lo más rápido posible a disposición de quien lo quiera trabajar.
Claro.
Por suerte, personalmente he aprendido a bajar las las ansiedades y las sorpresas, digo, qué sé yo, fui a uno que va al archivo provincial de acá de la provincia de Buenos Aires y bueno, y se cruza con la primera edición del libro de Martín Fierro, que por ejemplo el año pasado estaba en exposición. Bueno, wow. Son todas una sorpresa constante, sería, ¿no? El poder tocar, el poder que la historia sea tangible, es eso, ¿no? Claro. Eso nos permite el documento. El poder tocar y acercarnos un poco a todo ese conocimiento, que en mi caso, por ser profesora de historia, digo, uno siempre lo lee en los libros, bueno, el documento lo que nos permite es un acercamiento a la historia, ¿no? Y, bueno.
Y además
obviamente bichos raros nosotros.
Obviamente, claro.
Gente que le gusta estar rodeada de polvo, porque claro. Generalmente los archivos, o sea, raras excepciones. Esto quiero rescatar. Los archivos, sería, últimamente están teniendo como una mayor importancia, pero Argentina no tiene una ley nacional de archivos. O sea, no podemos acceder a todos los archivos del país, no están conectados. No tenemos un órgano rector que diga cómo hay que catalogar la información. Entonces, estamos muy atrasados con respecto a América Latina en materia de archivos. Sí. Recién ahora se está produciendo el traslado de documentación al nuevo edificio del Archivo General de la Nación. O sea... donde la documentación se vivía inundando, donde estaban los documentos. O sea, estamos muy atrasados con respecto a América Latina. Entonces, bueno, es que tampoco está jerarquizada la profesión de archivista. Desde el Estado no está reconocida la profesión de archivista. Entonces, acá en Argentina es como que arrancamos unos cuantos pasos para atrás.
Vienen un poco por detrás.
Claro, exacto, con respecto a lo que es América Latina y ni hablar Europa, ¿no?
Claro, bueno, sí, me imagino. Ahora, recién vos dijiste que ya te vas acostumbrando a bajar un poquito y a manejar la ansiedad, y lo que sería la manija, ¿no? De encontrarte claro, con... Sí. Pero, ¿qué te pasa con el tema de emoción? Digo, hablando de este caso que nos ha convocado hoy, cuando podés llegar a leer, no sé, algún testimonio en el marco de un juicio de lesa humanidad, la emoción también la tenés que ir manejando porque si no... No sería del todo compatible con este laburo.
Totalmente, porque además, si se quiere, es un laburo tan técnico, es un laburo muy mecánico, muy técnico. De hecho, uno por propio gusto personal, si se quiere, frena en cada archivo, pero como generalmente es tanto el trabajo que hay para hacer, es muy difícil también parar en cada documento para leer a ver qué dice.
Claro.
Uno hace una leída rápida porque hay que extraer la mínima información,
claro.
Pero generalmente uno se cruza con archivos tan voluminosos que tampoco podés perder el tiempo, sería, y no sería perder el tiempo, pero digo...
Sí, claro, no cumplir con tu labor, se te van acumulando
las
cosas,
exacto. Digamos. Claro, si yo tuviera que parar, obviamente esto que decís, ¿no? Cuando uno se cruza con, que ya sabe de antemano con qué archivo está trabajando en este caso, un archivo tan sensible para la historia personal y para la historia de nuestro país, bueno, ahí también hay otro... casi que otro respeto y hasta una veneración sobre esos archivos, ¿no? Pero bueno, es muy movilizante, muy movilizante. Uno, por suerte, no se va a acostumbrar nunca a no conmoverse con ese tipo de documentación, ¿no?
El día que te pase eso, quizás sea el momento de jubilarse, ¿no? O sea,
nos dedicaremos a otra cosa, exactamente,
Bueno, Florencia, felicitaciones para vos y tus colegas y bueno también para la gente de Memoria por la Vida y la Democracia, porque me parece que esto es un salto en muchos sentidos ciudadano, tener este tipo de archivos, como bien vos lo decías, nosotros como país venimos un poco atrás, pero bueno, gente como vos está preservando algo que si estaba escondido no existía, algo así, lo que no se ve, lo que no se conoce, no pasó.
Totalmente.
Así que nuestras felicitaciones y esperemos que en el próximo contacto sea para que nos cuentes, mira, hemos dado un paso porque se aprobó tal ley o algo así.
Buenísimo. Sí, claro. Bueno, espero lo mismo y, bueno, agradecerte a vos por el espacio porque creo que es muy necesario que, uh-huh. que la gente conozca todo el trabajo que se hace, como decías vos hoy, muchas veces en silencio, pero bueno, estos trabajos para que se pueda visualizar todas las luchas que llevó adelante esta organización. Así que te quiero agradecer mucho el espacio.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros y será hasta la próxima ocasión. Un abrazo grande.
Dale, un abrazo. Adiós.
Florencia Ramón, ella es archivista, es historiadora, es archivista, y se firmó un convenio con la gente de Memoria por la Vida y la Democracia, a través de los cuales el instituto, el Centro de Documentación del Instituto Geográfico Histórico y de Ciencias Sociales de acá, de la UNICEF, se va a hacer cargo de ese archivo con todo lo que ello implica, ¿no? En principio, cuidarlo, catalogarlo, archivarlo de manera tal que pueda trascender en el tiempo y poder digitalizarlo para que esté al acceso de obviamente de investigadores, quienes están laburando hoy en eso, quienes laburarán en un futuro, los historiadores que vengan hacia adelante, y también del público en general, que el que esté interesado en algún tema pueda acceder. Así que es un laburo que, como decía ella, ellos disfrutan estar ahí rodeados de papeles, con polvo y ese tipo de cosas, pero bueno, es muy necesario que esto se haga. Pancho, ¿te parece que vayamos a nuestro tercer tema o qué decís vos? Sí, me levanta el dedo, sí, el pulgar. Vamos con Catupecu Machu y lo que quiero.